aquí.
El primer palo, con Dani Blanco. Es Radio.
Once y cuatro, 10:04 en la Comunidad Canaria. ¿Qué tal, señores? Hasta las 12:30 el mejor deporte en la sintonía de Radio, el primer palo. Y además hoy con un programa, como solemos hacer estos últimos veranos, el día antes que comience la Liga, vamos a hablar bastante de la Liga que comienza mañana, la Liga Santander, que arranca con un apasionante Athletic de Bilbao-Barcelona en San Mamés a partir de las 9 de la noche. Y bueno, del que hablaremos también en largo y tendido, además de otras cosas que han pasado hoy en el día. Por ejemplo, Mateo Alemania ha dado una rueda de prensa sorprendente en Valencia diciendo que había acuerdo verbal entre el Atlético y el Valencia, pero que se ha roto porque al final no ha llegado una oferta interesante y ahora mismo no hay ninguna oferta del Atlético por Rodrigo. Y ha hablado Valverde hoy en rueda de prensa previa al partido del Barcelona mañana en Bilbao y ha sido interesante. Por ejemplo, Ernesto Valverde está enfadado por lo que pasa con muchos entrenadores que no entienden cómo cuando comienza la Liga el mercado aún no está cerrado.
Sí, es un inconveniente. Es un inconveniente porque al final no es lo lógico. Yo creo que esta pregunta ya no es nueva, yo creo que ha surgido también el año anterior. Lo normal es que cuando empecemos la temporada, cuando empiece la liga, pues el mercado se pare y sepamos con qué jugadores vamos a contar. No es normal que vayamos a empezar la temporada y que el mercado siga en movimiento. Cuando respiras de verdad es cuando llega el 31. Pase lo que pase, pero está cerrado el equipo y ya tiras con lo que tienes, con los problemas que puedas tener o con las ventajas que puedas ser. Pero en realidad yo pienso que debiera ser así.
No le falta razón al técnico extremeño del Barcelona, pero es verdad que pasa todos los años. Hay tres jornadas de liga y luego en la cuarta un jugador la puede jugar en un equipo distinto que ha jugado la tercera. Sin ir más lejos, todos recordamos, bueno, muchísimos casos, pero Sergio Ramos llegó a jugar una primera jornada con el Sevilla y una segunda jornada ya con el Madrid en el año que fichó Sergio Ramos por el conjunto blanco. Lo que decía de Alemania, hoy ha hablado el director general del Valencia y ha sorprendido con la aclaración de que ahora mismo no hay oferta del Atlético por Rodrigo.
Y que, por tanto, yo tenía conocimiento, efectivamente, de esa idea. Otra cosa es que de la ejecución no participase yo. En cuanto a esas negociaciones que, como ustedes saben, no han concluido en nada y que a día de hoy no existe ninguna oferta encima de la mesa por Rodrigo. Y por tanto, Rodrigo hoy se ha incorporado a la disciplina del equipo, a petición suya además, y está disponible para el entrenador y para ser, si el entrenador lo considera, participante del partido del sábado.
Hablaremos de estos temas y también hablaremos, aunque sea nada, porque el tema de la Liga también nos va a llevar bastante programa, pero ahora mismo Libertad Digital Deportes, nuestros compañeros abren con el Real Madrid y Zidane darán por cerrada la plantilla, salvo que lleguen Neymar o Pogba. Ahora mismo, Neymar o Pogba o nadie más. Y como es muy complicado que lleguen Neymar o Pogba, pues parece que el Madrid va a quedarse con esta plantilla, el Madrid que debuta en Vigo el próximo sábado. Habrá tiempo de hablar de todas estas cosas, como digo también, con un amplio repaso a lo que puede pasar en la Liga a partir de mañana, una Liga que es muy interesante, con nuevas normas o algunas nuevas normas en los penaltis, en el mundo del fútbol, tarjetas amarillas, rojas, etcétera, con otro nuevo año de VAR, de videoarbitraje, que funcionó bastante bien al final el año pasado. Velasco Carballo lo defendió el otro día. Con todo esto y con tertulios hoy especiales, los dos habitualmente que nos acompañan, más otros dos que hemos querido que nos acompañen hoy también, haremos un programa hasta las 12:30, aquí en la sintonía de Radio. Comienza ya el primer palo.
El primer palo, con Dani Blanco, es Radio.
Tía, Dani, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen, y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía, esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 75 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 75 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 75 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 75 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
Infinita, dame todo lo que me hace falta.
Amalio Varela en la parte técnica hoy elige a León Benavente.
Enséñame a jugar con dinamita.
Si meternos en el estilo, es diferente a lo que elige David Fernández estos días, los tres primeros días de semana. Hoy es un estilo diferente, digamos. Tenemos una tertulia especial. Felipe del Campo, ¿qué tal? Buenas noches.
Daniel, buenas noches y buenos goles.
Y Leo Lear, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ha ganado el Español, por cierto, 3-0 al Lucerna.
No era un rival de especial, pero
de hecho 6-0 en el cómputo global.
Un partido de fútbol que siempre es buena noticia.
Y se clasifica a la última ronda, este drama de rondas previas que tienen los equipos que quedan séptimos en la liga. Y el Español se va a enfrentar ya al Zorya Luhansk, primero en Ucrania y luego en Cornellá la próxima semana.
Viaje fatal.
Claro, el viaje fatal con la liga ya empezada, pero bueno. Tengo, bueno, el honor hoy de compartir también tertulia con dos compañeros que han querido venir hoy al programa. Fran Guillén, gran amigo, ¿qué tal? Buenas noches, Fran.
¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Muy buenas.
Fernando Herrero, compañero de Fox Sport, ¿qué tal? Fran, oye, Fernando, ¿qué tal?
Fran. Sí, Fer, don Daniel, ¿cómo está usted? Ahí. Pero, ¿lo que ha pasado hasta ahora se considera temporada o esto empieza mañana?
Hombre, yo creo que empieza mañana, ¿no? Pero
lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué ha sido?
Hombre, es pretemporada, pero yo creo que lo que
simulacro mañana, o algo para entretenernos un poco,
hombre,
yo
sí,
creo.
Lo que empieza mañana lo bueno. A partir de las 9 de la noche, por cierto, en el Atleti de la Barcelona. Vamos
para
a hablar.
Cuidado con los simulacros, que luego son muy reales. Mira Matrix, cuidado, Cuidado con esas realidades paralelas.
Yo soy de la teoría de que el chip no se da un botoncito y todo cambia cuando
hombre,
es oficial.
No. Ya. Si no estamos diciendo nada, pero que esto es un poquito pretemporada, pero que es muy mentirosa la pretemporada siempre, yo siempre lo he dicho, lo bueno empieza mañana, porque el Madrid, por ejemplo, se presenta en Vigo el sábado y puede ganar 0-3, Felipe.
No parece.
Bueno, sí, pero oye, que yo he visto pretemporada, yo he visto al Madrid darle un repaso al Barcelona en una Supercopa y decir que el Barcelona estaba noqueado y cuatro días después empezar el Barcelona a ganar partidos y el Madrid a perder.
Asensio iba a ser Balón de Oro, claro, en esa Supercopa.
Es que esto es muy complejo. Bueno, vamos a hablar de la Liga bastante hoy. De hecho, el programa a lo mejor, bueno, la tertulia se alarga un poquito más de las 12 de la noche, porque yo creo que además con los que estamos me parece que la tertulia va a ir yo creo que somos contertulios que aportan bastantes cosas a la tertulia, pero quería decir o quería que opinarais también sobre los dos temas fundamentales del día de hoy, que son que mañana empieza la Liga, que mañana arranca algún Athletic Barcelona. ¿Un pronóstico es muy favorito del Barça mañana en Bilbao o puede tener la primera piedra en el camino?
No, creo que es un rival complicado el Athletic en San Mamés, en la Catedral y con el primer partido de Liga. Además es un clásico, al Barça siempre le cuesta mucho ganar en Bilbao. Es más, acordaos una Supercopa de España donde el Athletic hace unos años le pasó por encima al Barça. Encima no está Messi.
Ese es el tema.
Sí. Claro, es que es un Barça con Messi y sin Messi. Y yo creo que eso hace que el Athletic tenga muchas más posibilidades de dar la sorpresa. Yo creo que va a ser un partido muy abierto y puede pasar cualquier cosa. Me ha gustado escuchar hoy a Valverde. Yo creo que ha sido otra vez el triunfo de la sensatez, tanto con lo del cierre de mercado antes de empezar el campeonato, como decir que el Atleti cuando jugó los lunes le fue muy bien y se clasificó para la Champions. Y que al principio no querían jugar los lunes y luego estaban deseando jugar todos los lunes. Porque con ese equipo y con ese horario llegaban a jugar la Liga de Campeones.
Eso es verdad.
Sí, sí. Lo ha dicho Valverde hoy.
Bueno, claro, la baja de Messi es importante, desde luego. Veremos Valverde cómo lo resuelve, ¿no? Pero posiblemente le haga incluso un favor, le quitará un dolor de cabeza y yo creo que podrá hacer... Muchas veces lo que pasó la temporada pasada con Valverde es que cuando le faltaban jugadores podía ser más el mismo y podía hacer más cosas que él quería hacer. Sí, sí. O sea, yo creo que para Valverde es un problema tener a imaginemos que tiene a Neymar, Griezmann, Messi, Suárez. Para él es un problema tener a todos esos jugadores porque yo creo que no los quiere usar. O sea, no los quiere usar todos. Valverde tiene otro estilo. Yo creo que no tener a Messi... Hombre, no tener a Messi nunca es una ventaja, desde luego.
El dolor de cabeza es para el Athletic, no será para Valverde.
Bueno, lo que quiero decir es que... A Valverde no le gusta un 4-3-3 especialmente abierto, es lo que quiero decir. Entonces, cuando no tiene alguno de esos jugadores, puede revertir a un sistema con el que posiblemente se siente más cómodo. Por supuesto, insisto, no tener a Messi siempre es una desventaja. Pero bueno, yo creo que pues puede usar un 4-4-2, que a él es un sistema que le gusta, que no gusta en el Camp Nou, y un estilo de juego pues un poco menos barcelonista de corte histórico.
Verano muy Athletic del Athletic, no ha fichado a nadie.
Cierto.
Solo gente de Lezama, confiar en un bloque, el fichaje ha sido probablemente la renovación de Iñaki Williams, bueno, pues a la manera del Athletic, sin cláusula y confiando en el amor eterno. Y a mí me parece que tiene buena pinta el Athletic porque Gaizka Garitano ha hecho algo tan difícil los últimos años en Bilbao como ser lógico con las cosas que hacen, no... inventar nada nuevo, no intentar cambiar de sitio a jugadores, no hacer pruebas. Ha puesto a cada uno más o menos en donde suele jugar y ha apostado por los que estaban mejor. Y yo creo que ha sido tan cartesiano que al final eso le ha funcionado. Y a mí me parece que este Athletic, el presente es muy bueno y la inercia que trae el año pasado es muy buena. Es verdad que de cara al medio y largo plazo, yo, aun con Iñaki Williams renovado, creo que tiene un gran problema con ese puesto delantero centro, porque detrás de Aduriz, por más que le quiera renovar año a año, con 47 años no va a seguir jugando Aduriz. No es Kazumiura, ¿sabes? No creo que... Y no hay nada en el mercado de ese perfil. Pero mientras, ahora mismo, mientras que tengas un poco a Aduriz como segunda espada, Iñaki Williams arriba, Raúl García, que es una especie como de medio falso 9 que te puede equilibrar goles, yo creo que es un equipo muy sólido.
Yo creo que, al margen de que mañana empiece la Liga, por supuesto, que estamos todos deseando que arranque, y ese partido en el nuevo San Mamés, creo que en el imaginario popular, como está tan presente Neymar, por supuesto, en Barcelona también, Valverde lo tiene que tener en sus oraciones, porque seguramente Valverde no sepa qué hacer si llega Neymar, hablando de cómo va a cuadrar tantas piezas del puzzle. Ahora está Griezmann, está Dembélé, ha ido Coutinho, también Rakitic, Messi, Suárez, y si aparece Neymar, no sé si hay sitio para tanta gente. Y seguramente él, que no vaya Messi al partido de mañana, también sea un problema para él, porque ¿a quién pone? ¿Quién manda ahí? ¿Qué va a pasar cuando esté Messi y cuando a Messi le digan que no viene Neymar o que viene Neymar?
Hoy le he preguntado a Valverde sobre si los objetivos del equipo, también las primeras preguntas de la primera rueda de prensa se las traen, pero bueno, le he preguntado a un compañero si...
¿Y por qué se las traen? ¿Qué quiere que le pregunte? ¿Por el verano que ha pasado?
No, pero no, preguntas como las que... No, vamos a escuchar a la mejor, pregunta porque la he... No.
Ah, vale. A lo mejor me he pasado, no he escuchado la pregunta.
La pregunta ha sido, hay una de las preguntas que he hecho. Además de los objetivos de títulos, ¿usted considera que uno de los objetivos que tiene que tener es que el Barcelona juegue mejor? Pues me parece una pregunta, pues porque no sé... No inoportuna,
pero... Acuérdate, Dani, que era lo que se comentaba el año pasado y estos años, que está muy bien ganar dobletes y la Liga, pero primero la asignatura de la Champions, el Barça no la consigue y luego el estilo de juego no acaba de convencer a todo el mundo. No tiene el sello de Guardiola o de Rijkaard, es lo que más o menos se decía.
Pues él ha tenido una contestación que a mí me ha parecido, pues es en esa ironía siempre Valverde sobre jugar bien, que ha sido esta.
A ver.
La cuestión es comparado con qué, ¿no? Si a mí me comparan todo el día con George Clooney, pues lo tengo difícil. Pues es así, ¿no? Te comparan con el mejor el Barcelona de la historia permanentemente, pues sí, pues, tenemos difícil, pues bueno, jugamos con nuestras armas, ¿qué vamos a hacer?
Claro, es que si el Barcelona 2008-2009 pues no va a volver nunca, y el Barcelona de Cruyff tampoco va a volver. Entonces es verdad que se puede tener un estilo, pero
Luis
me parece
que no fue criticado por el estilo de juego, ¿verdad? Yo creo que no.
No.
Valverde es que dicen que es como que no.
Ese fue el Barça de la MSN.
Claro.
El de Luis Enrique.
Yo lo que digo sí. Es que, estando con los compañeros, que en una rueda de prensa, pues te haces la pregunta pues que te tienes preparada, evidentemente, y la pregunta que consideras tú que es la más idónea. Pero que me parece que se reparte, o sea, que algún periodista tiene potestad de repartir carnet de cómo tiene que jugar.
Te digo una cosa, Dani, no me gusta eso. Antes de la final de Copa y justo después de la final de Copa, hubo un cierto sector mayoritario de la prensa de Barcelona sí. que decía... y que indicaba al presidente Bartomeu y a la Junta Directiva que se prescindiese de Valverde.
Te digo más, un sector mayoritario de la Junta Directiva de Barcelona quería prescindir de Ernesto Valverde. Imagínate. Pero
hay alguno que tenía, yo creo, en mente tener sentado hoy en esa rueda de prensa Ten Hag ahora, claro, después de una pretemporada con medio Ajax del año pasado.
¿Vuelve Valverde a verse las caras con los periodistas? Pues sí. Alguno no lo habrá sentado bien, pero oye, es el chico o es el hombre... que está por tercer año consecutivo, que ya dijimos el año pasado que a lo mejor era el momento, después de dos derrotas muy duras en la Champions, que dejara el Barcelona, pero oye, si Bartomeu ha dicho que siga...
Ha hecho tres partidos malos Valverde en dos años. Tres.
Es que Valverde ha dicho una cosa que tiene mucha razón, que ha perdido...
Roma, Liverpool y Valencia.
Valencia. Cuatro partidos ha perdido el Barcelona en Liga en los dos años. Y dos, ya era campeón.
Claro, pero hay dos cosas, diferentes, porque él ha dicho... tres partidos malos y tú has dicho tres derrotas. Es que no es lo mismo. No. Es que en el Barça, claro, yo viví muchos años en Barcelona y tengo que soportar a muchos socios del Barça que son amigos míos. No les basta con ganar. Es decir, hay que ganar de una determinada forma, con un determinado estilo y si no, no sirve. O sea, da la impresión de que no salen contentos.
Por el sello de no sirve. Guardiola y de...
Claro, bueno, y de Cruyff desde antes. Cruyff, yo recuerdo en la época, tú mencionabas a Rijkaard, yo recuerdo la época del Tata Martino, sí. Que comenzó muy bien, ganaba 4-0, 5-0, 6-0. Nadie le soportaba. Decía, sí. No, este fútbol es malísimo, es malísimo. Bueno, pero habéis ganado 6-0, ya, pero no me gusta este fútbol. Sí. Es decir, tú no quieres solo ganar 6-0, quieres hacerlo de una determinada forma. 6-0, pero de una determinada forma.
Eso sí es muy así, ¿no?
Que me parece lícito, sí. Pero que el problema con Valverde es este.
Tiene razón, decía Núñez. Claro. Eso claro. Decía, ¿verdad?
Pero ahora está Frenkie de Jong, ¿eh?
Sí.
Yo creo que ha sido lo mejor que le puede pasar al Barça la próxima década, o lo mejor que le ha pasado en los últimos tiempos, creo que ha sido la llegada de este chico. Sí. Por el estilo, por cómo se ha adaptado y por lo que le puede traer a nivel futbolístico.
El listón...
A nivel de juego, ¿eh?
Medio, ¿eh? Un listón medio para Frenkie de Jong.
Salvando a Messi.
Medio bajo, diría.
Salvando a Messi.
Bueno, pero es que tiene parte de razón en una cosa. El equipo que tenía que haberse renovado, remodelado, revolucionado de arriba abajo era el Madrid.
Sí.
Y se han renovado y se han revolucionado más. El Atlético de Madrid, totalmente. Que se ha tirado la defensa por la ventana y ha hecho un equipo nuevo. Y el Barça, que el Barça dice, el Barça ha metido un jugador como De Jong en el centro del campo y como Griezmann arriba.
El Barcelona ha ganado por bastante clara una liga y el verano que ha ganado bastante clara una liga se ha reforzado
sí, efectivamente.
Y bastante mejor bien, que el eterno rival, que es el tema, que no necesitaba mucho más, es lo que dice.
Exactamente.
El Madrid pones encima de la mesa los fichajes que el club le ha puesto a Zidane, le pones a Jovic y él mantiene a Benzema, está Vinicius y le pone a Isco, tú le pones a Mendy y él insiste con Marcelo, tú le pones a Militao y él insiste con Varane.
Es fondo de armario.
Si el Barça ficha a Neymar, va a dar la impresión de que el Barça ha hecho su renovación y la del Madrid, las dos.
Sí, es verdad. Pero es verdad que ahora hablaremos de todos los equipos de la Liga, porque tengo bastante interés en ver cómo veis vosotros la Liga que empieza mañana, pero por ejemplo Garitano, ha hablado también en rueda de prensa. Mañana el Athletic debuta en casa ante la afición y en plenas fiestas, además.
Siempre, la verdad que los últimos 20 y tantos partidos que estuvimos el año pasado ya marcamos una tendencia clara. El equipo tiene un estilo definido. Somos un equipo fortísimo en casa y esperemos mantener ese juego que hacíamos el año pasado, ¿no? Que nos pueda dar buenos resultados y que nos den esta primera victoria de la temporada.
Y ha hablado Valverde de dos nombres que suenan en el trueque con el Paris Saint-Germain, que es verdad que suenan, aparte de Coutinho, están sonando Semedo y Rakitic. Rakitic ya ha dicho que se quiere quedar en el Barcelona, pero esto es lo que ha dicho el técnico sobre los dos.
Rakitic es un jugador importante para nosotros, lo ha sido en estos dos años y esperamos que lo siga haciendo. Ahora mismo es un jugador de la plantilla y cuento con él para mañana. Y Nelson, después de tiempo y alternar esa posición con Sergio Roberto, creo que está preparado para afrontar esa posición de ser titular. Lo que pasa es que eso es hoy, a 15 de agosto, y dentro de tres días no sabemos qué puede ocurrir. Depende todo del rendimiento. Ahora, como te digo, hasta el 31 todo está abierto, pero Nelson pensamos que, y espero que siga con nosotros.
Y he aquí que nunca se había pronunciado en estos términos Valverde. Hasta el 31 de agosto todo es posible, el mercado no está cerrado. Y a mí me da la sensación de que puede salir, o que no vería con malos ojos que saliera Semedo Valverde si viene alguien. Vamos,
pues sí, el Atlético de Madrid le quiso, claro, y el Barça le cerró la puerta, ¿eh?
Yo creo que Semedo no, yo creo que sí que entra a los planes del Barça. Yo creo que
mañana va a ser titular.
Lo ha dejado claro es con Rakitic, porque ya ha venido diciendo que con la llegada de De Jong, claro, ya lanzó dos o tres pildoritas otro día diciendo que hay más competencia, que ahora va a ser mucho más difícil tener el puesto asegurado, que hay que repartir minutos.
Sigue Arthur por ahí, que la gente no se olvide.
Claro. Un mensaje claro que Rakitic se busque salida.
Pero en cambio Semedo, si se queda, será titular. Es decir, no tendría mucho sentido. Y seguía leyendo lo de Neymar con ese va Semedo más Coutinho, pues no tiene mucho sentido. No. Coutinho y Rakitic, desde luego, son dos futbolistas que efectivamente sobran.
Yo creo que los directivos del Paris Saint-Germain quieren los jugadores que justo el Barça no quiere desprenderse, claro, de ellos. Y sobre todo por la cantidad.
Que tiene lo último por otro lado.
Claro, 100 kilos, Coutinho más Semedo. Es lo último que ha dicho el Paris Saint-Germain.
Sí, sí, sí. Bueno, tiene su sentido que hoy dijera en rueda de prensa Valverde que a Sergi Roberto le va a poner más en el centro del campo, claro, este año. Y que
más Semedo, competencia para Rakitic, de paso.
Y que Semedo será titular mañana, por lo menos mañana en Bilbao, ha dicho que será titular, como dicen algunos entrenadores, sería Semedo y 10 más, pues mañana va a ser algo parecido, porque Semedo mañana va a ser titular. No va a estar Messi en el partido, que puede ser importante. Y otra de las noticias del día es, bueno, la negativa ya de Alemania, porque esto se dio por cerrado, se dio por medio cerrado luego, pero no había oficialidad del Atlético, y ahora resulta que es que no hay oferta del Atlético de Madrid por Rodrigo Moreno. Eso es lo que ha confirmado hoy Mateo Alemany.
Y que, por tanto, yo tenía conocimiento, efectivamente, de esa idea. Otra cosa es que de la ejecución no participase yo en cuanto a esas negociaciones que, como ustedes saben, no han concluido en nada y que a día de hoy no existe ninguna oferta encima de la mesa por Rodrigo. Y por tanto, Rodrigo hoy se ha incorporado a la disciplina del equipo, a petición suya además, y está disponible para el entrenador y para ser, si el entrenador lo considera, participante del partido del sábado.
Esto es muy...
Es que ha dado una frase que es la clave. O sea, no habrá una oferta en tu mesa, Mateo, pero sube un peldaño. Coge el ascensor y vete a la planta de arriba, porque ahí igual hay alguna.
Claro.
El tema al final es que yo creo que en todo esto nadie quería hacer la operación menos la planta de arriba del Valencia. Porque el jugador no se quiere ir, obviamente, en año de Eurocopa a ser suplente en el Atlético. El Valencia no quiere quedarse sin una estrella. El Atlético, yo creo que si no viene Rodrigo, pues la verdad es que le da lo mismo. O sea, el único que quiere llevarse todo esto es el amigo de Peter Lim, que responde a las iniciales de J.M. y que tiene un 15% ahí guardado.
Y que de paso quería traerse a otro jugador de los suyos.
Claro,
de recambio.
O sea, Andrés Silva negocio. Viene y entonces yo ya...
Doble negocio.
Era algo importante. Hoy leía que Méndez hace una cosa que es clave en el mercado, en todos los mercados, y es...
Hace muchas cosas.
Que él, al margen de llevar futbolistas, etcétera, y de preocuparse mucho por cómo están, él va manejando con los clubes cómo se van moviendo las piezas para que al final todos se encajen. ¿Para qué quiere el Atlético de Madrid a Rodrigo?
Claro. Pero si la obra de ingeniería, Fernando, era que Correa... Porque al principio pensábamos, ah, Rodrigo, ahí va Correa. No, Correa es al Milán... Coge Méndez, Andrés Silva y lo pone en el Valencia para poner a Rodrigo.
Más muevas,
hombre, por
mejor.
Supuesto, y pone a Rodrigo en Atlético de Madrid. Pero por el momento, esto que el martes, ya digo, estábamos a punto de entrar en el programa. Oye, ¿se va a hacer oficial lo de Rodrigo? Pues parece que Rodrigo va a ser titular ante la Real Sociedad el próximo sábado.
Es que tú imagínate el papelón del chaval que se quiere quedar y Marcelino le dice ayer, vete a entrenar a un campo aparte. Y él, pero si yo no me... ¿sabes?
Yo aquí no tengo nada que ver.
Yo me quiero quedar, ¿verdad? A mí que me cuenta.
Y ya como, ya para hablar ya de la Liga, lo que publicamos ahora en Libertad Digital, y es verdad que es una noticia que no es oficial, por supuesto, pero que parece ser que el Real Madrid y Zidane darían por cerrada la plantilla, salvo que llegaran Neymar y Pogba, que esto es como un brindis al sol.
Sí,
o
no,
Neymar,
claro,
o Pogba.
Es como si llegara Pato Donald y Mickey Mouse. No,
claro, claro.
No van a llegar, es muy difícil.
¿Que no va a llegar a dónde?
Que no van a llegar al Real Madrid.
Que no va a llegar Neymar al Real Madrid, ¿tú estás convencido?
No.
Neymar...
Es muy difícil, o sea, que lo que dicen es, está cerrada a menos que lleguen Pogba o Neymar, que es muy difícil.
Claro.
Ve, imposible, no sé, no tengo absolutamente ni idea, pero yo creo que es muy difícil. Lo de Pogba es imposible, Pogba es imposible.
Esto es una noche a las 4 de la mañana, Felipe, en la que tú dices,
Pogba
está
imposible.
Cerrada a no ser que llegue Scarlett Johansson.
Pero hay que explicar algo más
obviamente, claro,
de esa noticia, que está muy bien construida. La obsesión de Zidane es Pogba.
Sí.
Vale. Entonces, cuando Zidane dice, lo primero que hace a Florentino en el mes de abril es decirle que ahora Pogba. Y claro, el Madrid se pone manos a la obra. Y como es imposible, porque el Manchester United no lo vende, se ha cerrado el mercado y al último dijo 200 kilos, imposible, inviable. El Madrid le dice, oye, ¿qué te parece Eriksen o Van de Beek? Y ya Zidane se acabó. Ya, ¿no quieres saber nada?
Convulsiona en ese momento.
No quieres saber, dice, para Van de Beek o Eriksen me quedo con Casemiro, Modric y Kroos. Sí. Vale. Oye, pues mira, yo te hemos fichado a Militao. Bueno, pues sí, pero es que yo mi titular va a ser el Varane. Pero es que mira, te hemos fichado a Jovic. Ya, ya, pero es que yo tengo a Benzema. Mendy, que nos lo has pedido tú. Ya, pero mi titular es Marcelo. Tenemos a dos chavales buenísimos que son Rodrigo y que son Kubo. Ya, pero van al Castilla. ¿Tienes a Vinicius? Es que prefiero a Isco. Sí. Oye, vale, ya, ¿no?
Ya, ya.
O sea, no sé.
Conclusión, Felipe. Para esto te quedas con Cristiano. Si es que ya retrocedamos atrás, claro. Es que...
Oye, pero él ni estaba, ¿no?
Claro, claro, pero es que no aquello fue, se supone, el primer peldaño de una mega revolución. Claro. Va a empezar Cristiano. Esto va a ser el... Se van a ir todos los naipes cayendo.
Y no ha llegado.
Y al final es todo el mundo el mismo menos Cristiano.
Y pues Bale era el siguiente. Cristiano. Bale era el siguiente. Después, pero... de Cristiano, la noche de
si
auto...
¿Te vas a aferrar de verdad a la columna, claro, vertebral de las tres Champions? Aférrate ya con todas. A ver, hasta que tengan 40 años todos.
Lo de Bale y James se explica, según me ha puesto Sergio en un WhatsApp para que leyera oportunamente. A ver, Bale y James no encuentran salida. Por eso está hablándose de la plantilla cerrada del Madrid.
Sí,
porque
sí,
a Bale
está,
no le han,
es que
no le han
clavada,
encontrado salida.
Esa noticia está bien.
Que James, no es que no le haya encontrado salida, es que James quería dos cosas. O irse al Atlético de Madrid, no parece que vaya a fructificar. O irse al Nápoles, no hay nada del Nápoles, porque el Nápoles ha hecho más o menos, como dice Mateo Alemany, que ha hecho el Atlético con Rodrigo. Es que el Nápoles al final no ha dicho nada, no ha puesto sobre la mesa nada por James. Por cual,
bueno,
si
es que
quedo...
De Laurentiis dijo que que ellos querían la misma oferta que el Bayern de Múnich, que ellos querían, oigan, si al Bayern de Múnich se lo dejan cedido, nosotros también lo queremos cedido.
Yo la única posible salida que le veo a James en este mercado es que pudiese entrar en la operación Neymar. Es la única que me podría cuadrar.
¿Y Zidane qué va a decir? ¿Y Zidane sobre Neymar qué pensará?
Bueno, es que Neymar sería el mejor jugador del Real Madrid ahora mismo en la plantilla, ¿no?
Con diferencia.
Porque si él se enroca en su postura, que todo parece indicar por los acontecimientos, que él puede decir, no, es que yo a Neymar no lo he pedido. Es un figura.
Bueno, pero yo creo que en eso no está ahora mismo Zidane. Yo creo que Zidane ahora mismo le pone Pogba, pero no dice que no a Neymar. Porque el efecto Neymar va a ser, creo que va a ser contagioso. Es decir, si el Madrid consigue a Neymar...
Positivo, quieres decir.
Sí, pues, y que va a contagiar al resto de la plantilla.
Es positivo. Decir,
efectivamente. Claro, vamos a ver. El Madrid está de bajonazo. Bajonazo total. Tú hablas con la gente...
Es que con motivo, es que la plantilla yo la veo un poco justa.
El otro día me decían, es que has dicho que el presidente está enfadado. Es que vamos a ver, es que lo que sería raro es que no estuviese enfadado, ¿no?
Oye, por cierto, Felipe, perdona, es verdad, hay que darse bombo porque también... El 17 de julio, en Libertad Digital, sí, Sergio Valentín publicó, Real Madrid no moverá ficha por Pogba hasta vender y no descarta quedarse con Bale y con James, que al principio... Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se pueden quedar? Pero al final moverán fecha. Pues mira, un mes después...
Lo primero era una evidencia, pero lo segundo que comenta Sergio de lo de Bale y James, yo de verdad, yo me fui de vacaciones pensando que a la vuelta ya no estaban.
También te digo, no ha ayudado demasiado Zidane a promocionarles en el mercado a los dos, ¿eh?
Bueno,
o sea, es que a mí la rueda de prensa de Bale, bueno, si me quitáis a este, mañana mejor que pasado.
Hay algo que se ha comentado poco y que yo creo que es...
Abril, ¿eh? En abril dijo eso Zidane.
Claro, hay algo que se ha comentado poco. Y yo creo que ha sido un error estratégico de Zidane. Acordaos que en las primeras semanas de mayo se iba reuniendo cada viernes con los jugadores diciéndole con quién no contaba.
Sí.
Y eso colocó a todos en el mercado y los devaluó. Keylor Navas salió, se despidió hasta de la afición.
Me parece que lo comentaste tú. Es que, los equipos que estén... Pues, bueno, espero hasta el final, final del mercado, a ver si puede... Pero
a mí no me parece mal que hagas cosas de puertas para adentro.
Para adentro. Claro.
Pero no, por ejemplo, no te enroques en no llevar a James a jugar a ningún amistoso ni 10 minutos.
Sí.
Es que eso no va a ayudarte, Zidane.
Si no le gusta... Yo creo que Zidane... igual que he dicho que tiene... que hay argumentos de peso para decir que creo que se equivocan en algunas cosas. Yo entiendo que Zidane, tío, cuando llegase a coger el avión ese de a Toronto, a Canadá, y viese a Bale y a James, es que yo creo que por eso te cambia la cara, porque es que...
Ya, pero ¿qué haces? O
sea, ya.
Te los
yo es
comes...
que creo que tienes que ser hombre de club ahí, decir, oye...
Claro,
yo creo
comes,
que telegrafió demasiado que no contaba con ellos.
Que jueguen bien y que
y
te los
que
quiten.
Un error, pero, en fin.
Pero hay un detalle que es, en el primer partido de pretemporada, yo recuerdo que es cuando Zidane prácticamente descarta ya Bale, que se arma todo aquel revuelo, que dice que si es mañana, si se va mañana mejor, que luego sale a dar explicaciones.
Es que esa declaración, es que a mí me parece...
Al siguiente partido queda peor que el Achelito. Porque al siguiente partido, no solo es que Bale aparece y parece como que no ha sucedido nada.
Y salta con una tensión competitiva juega, en New Jersey contra el Atlético de Madrid, que es de risa.
Yo no entiendo ahí.
Pues porque no sabe, ¿por qué? Porque al final yo creo que los entrenadores y tienes una persona y llevas ahí 24 horas en la concentración y dices, pues mira, que se le voy a poner a ver si mete 3 goles y le ficha a alguien. Es que eso es otra, ¿sabes? Eso es otra, hay que jugar con esas.
Es que
yo
imagino al Real Madrid negociando con alguien y esa persona al otro lado de la mesa del Club X, Tottenham United, le llega la alerta de rueda de prensa, Zidane. Ah, es que muy bien. Qué bien valoráis vuestro producto. Claro, es que
yo creo que luego le
dejas
por
a
eso.
Tu equipo en paños menores al final, a la gente que está negociando para sacártelo de la plantilla.
Bueno, mañana es verdad que esto, yo creo que el mercado de fichajes va a dar que hablar o no en los equipos grandes todavía, sobre todo, no ya hablando de.
A ver las primeras jornadas.
España, claro. Y bueno, que en el, me imagino que moverán ficha en otros mercados, no el inglés, que ya no puede mover ficha. Sí, de salida.
De salida, sí.
Por ejemplo, Eriksen.
Eriksen yo creo que tiene...
¿Va a salir del Tottenham? Porque
tiene números, tiene números para salir y luego quedan muchas cosas por resolver. Pues hablamos de Icardi el otro día, claro, por ejemplo. Es un jugador que no. La Juve tampoco quería Dybala. O sea, hay muchos jugadores y cuando alguno se mueva...
En la Bundesliga se moverá algo. Ayer hablábamos...
Bueno, el Bayern de Múnich sigue buscando jugadores. Qué raro que no se ha reforzado nada. Se han ido Robben y Ribery.
Perisic,
es verdad.
Un jugador de rendimiento, yo creo que de rendimiento en este momento...
Era plan B absoluto, Perisic.
Sí, pero...
El plan A era Leroy Sané, claro, yo creo, y...
¿Cómo funcionó? Se ha caído el Bayern, ¿eh? ¿Cómo se ha caído el Bayern en los últimos tiempos? Es que ha sido la caída de un imperio en el que no se ponía el sol.
Sí.
No han sabido hacer la renovación de plantilla, que eso le pasará al Barça con Messi y lo está sufriendo el Real Madrid, claro.
Eso me suena un poco.
Y luego, por un último apunte del Madrid, que si no lo digo, a ver, es verdad que la revolución, que José Manuel Puerta era muy partidario de esto, se hace mejor, o se tenía que haber hecho a lo mejor desde el gran periodo victorioso del Real Madrid.
Siempre
pero,
tienes
claro,
que hacerlo cuando estás ganando.
Claro, pero la tercera Champions se fastidió con que en el césped, 5 minutos después de la tercera Champions, ya, Cristiano Ronaldo dijo que se
quería marchar.
Claro, entonces,
no nos olvidemos, ¿eh?
En un momento correcto, determinado, pues...
Es que será el momento de vender a Bale.
Claro, pero...
Si vendes a Bale entonces, no tienes todo este problema de ahora.
200 kilos. Pero claro, después de visto todo, listos.
Ya.
No, tú acomete una renovación profunda de una plantilla que acaba de ganar 3 Champions.
Esa es la dificultad, claro. Por eso es la dificultad.
Pero cuando ganas. Con la Eurocopa y con el Mundial.
Sí.
Claro, luego siempre te estrellas y entonces cuando empiezas. No renuevas hasta que te estrellas.
Bueno, mañana empieza una liga interesante entre el Atlético y el Bayern Barcelona a partir de las 9 de la noche. Ya entramos en territorio de preguntados por algunas cosas de esta liga. No en plan hacer pronósticos, porque es verdad que somos bastante bastante malos. O no, pero bueno, solemos aceptar.
Malísimo.
Tú eres malísimo.
Malísimo.
Es que luego no me acuerdo lo que he dicho. Sí. A mí me han preguntado en un periódico quién va a ganar la Liga, la Copa.
No te acuerdas ni el periódico que te ha preguntado.
Sí. Yo se lo digo, que luego en mayo yo no me acuerdo lo que he dicho. Sí. Deberíamos luego, que aunque te saquen los colores, mire, usted dijo esto, no ha acertado ni uno. Que el jugador revelación, pues he dicho esto y a lo mejor luego ni en diciembre ni está.
Claro.
No me acuerdo lo que digo. Yo no sé lo que dije el año pasado, quién era los favoritos. Ni me acuerdo.
Bueno, antes de entrar en lo de la Liga, me ha avisado Felipe antes de empezar el programa de una noticia que vamos a seguir con cautela. Han evacuado la Bombonera, el estadio de Boca Juniors, por una amenaza de bomba. Esto ha sucedido a las 5 de la tarde, hora argentina.
Entonces, las 10 de España. De la noche, ¿no?
Bueno, por el momento se han presentado miembros de la policía en la Bombonera, pero es una amenaza de bomba sin por el momento tener noticias, por supuesto, de heridos ni nada, porque al final pues era solo una amenaza, pero hasta las 12:30, si hay alguna novedad, se la contamos. Cuestión Liga. Es muy complicado pensar que esta plantilla del Barcelona, después de ganar la Liga con solvencia, el Atlético le disputó muchas partes del campeonato, pero al final se veía que no llegaba, y con Griezmann y con De Jong no vaya a ser el favorito o no sea el favorito para ganar el campeonato. Yo creo que partimos de que el gran favorito es el equipo de Ernesto Valverde.
A mí me parece que un equipo que tiene a Messi te asegura 8 de cada 10 partidos. A lo mejor no te asegura el partido el día de a la hora H, por eso el Barça no gana tantas Champions quizá como tendría que ganar con Messi, pero en una competición de la regularidad es que es muy difícil de 10 partidos ver a Messi jugar mal más de 1.5, con lo cual...
Yo es que pienso que se le han ido debilitando los rivales al Barça y si le sumamos que él se ha reforzado y el resto, el Real Madrid, incluso pienso que el Atlético de Madrid siempre va a estar incordiando y siempre va a estar ahí porque siempre está con Simeone, Pero es que el Real Madrid, aunque Zidane se empeñe en que la Liga sea el objetivo y sea su, su sueño, volver a ganar la Liga, es que no tiene, no tiene fondo de armario, yo creo, para afrontar una Liga contra el Barça, la Champions, que por mucho que se diga, siempre se le va a exigir que el Real Madrid esté ahí. Y luego, ¿en quién piensas? En el Valencia, que tiene a un futbolista que hoy ha ido a entrenar, le han dado otra vez las llaves del coche oficial.
No a un futbolista, a su estrella.
Bueno, es que... en el Sevilla, ¿puedes pensar en qué puedes pensar en el Sevilla? Es que es muy difícil pensar que pueda haber algún outsider. Hoy es muy difícil.
Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que el Barça es el favorito absoluto, desde luego. Por lo que decía antes Felipe, ¿no? Que quiere decir, ha pasado un poco lo mismo en Inglaterra. Clubes que necesitaban fichar y reforzarse mejor que los que habían quedado por encima, lo han hecho peor, ¿no? Sí. El Manchester City ganó la Liga y se ha reforzado mejor que muchos de los que están por detrás. Y en este caso el Barça se ha reforzado mejor, por ejemplo, que el Real Madrid, desde mi punto de vista. Con lo cual yo creo que es todavía más favorito que al inicio de la temporada pasada.
Sí, es Messi el favorito de la competición. Yo, es verdad que el Barça se ha reforzado muy bien, lo hemos dicho, de Johnny y Griezmann, pero depende de Messi.
Claro.
Si Messi está a un nivel de un 70%, el Barça va a ganar la Liga.
Y pasa una cosa con el Barcelona, que cuando los aficionados del Barcelona, cuando faltaba Messi, decían, a ver el partido. Este año, pues claro, falta Messi, y está Griezmann, es menos.
El único factor de distorsión de esa situación es que el Madrid ficha a Neymar. Es lo único que puede distorsionar ese tremendo favoritismo del Barça ahora mismo. Por lo que voy a provocar psicológicamente en la Liga. Es decir, el Madrid ficha a Neymar, que es uno de los cuatro mejores jugadores del mundo, junto con Mbappé, Messi y Cristiano, y mete electricidad a la familia, al equipo, a la plantilla, y luego además debilita al Barça, claro. Moralmente, porque claro, es una petición de Messi que se va a enfadar. Es que Messi se va a enfadar si Neymar ficha por el Madrid.
Estará enfadado. Pero,
aún claro. Así, es que hay un dato frío que es demoledor, que es que, como bien habéis dicho, el Atlético de Madrid más o menos compite al Barça, y la respuesta de eso, el verano siguiente a esto, es que el Barça ficha al mejor jugador del Atlético de Madrid. Claro.
Efectivamente. Sí. No, eso está claro.
Y al jugador revelación de la Champions. Es verdad que Madrid ha fichado al mejor jugador de Europa. El mejor fichaje de Europa ha hecho el Madrid. El Madrid ha hecho el mejor fichaje de Europa. ¿Hazard?
Sí.
Ah, pensaba que hablamos de Cubo ya.
Bueno, el mejor fichaje, ¿cuál es el mejor fichaje que el de Hazard?
¿Te refieres a los fichajes hechos este verano?
Claro. El mejor fichaje lo ha hecho el Madrid.
O sea, digamos el hombre de más caché al que se ha fichado en Europa.
El mejor fichaje, decidme uno mejor.
¿Que De Jong? Por ejemplo,
yo creo que Hazard ahora mismo y por hoy es mejor jugador que De Jong.
Porque Hazard es un estrellón. Hazard viene consagrado, entonces De Jong tiene muy buena pinta. Yo sí, lo he elevado a los cielos, Fran.
Y sin embargo, hay una sensación de que el Madrid ha fichado a Hazard muy bien.
De que lo ha hecho mejor el Barcelona fichando a Griezmann.
Claro,
a
y porque, sí, porque en lo otro, pues yo, con todos mis respetos.
Son los titular, ¿no? Son los titular que ha
fichado. Pues esa voy, que yo les entiendo a los entrenadores o a los técnicos, que seguro tienen una visión de futuro estupenda, pero yo vuelvo a decir a mí, jugadores como Jovic, como Mendy, no acaban de aquello de Van de Beek incluso... O sea, no son
fondo de armario.
Como me decía un amigo,
pero si ya tienes fondo de armario.
Bueno, el día ha servido para que veamos por primera vez a Marcelo en septiembre con abdominales. A mí no me parece una mala apuesta ya.
Eso es verdad.
O sea, le ha puesto un poquito.
Vale, pero me decía un amigo.
Tienes a Odriozola, ¿no?
Me decía un amigo.
Y tienes a Reguilón, perdón.
No, Reguilón estaba en Sevilla.
Yo creo
que era un tipo al que,
sí, hombre,
con todo mi respeto, le podías haber dado una carta de confianza.
Yo entre Reguilón y Mendy. ¿Qué queréis, Jordi?
Y ojo que Reguilón no se va a un equipo donde, aunque sea cedido, va a jugar seguro, ¿eh? Que está Escudero como lateral izquierdo.
Yo creo que con Lopetegui es petición expresa.
Sí, sí,
yo os digo una cosa, fichaje del verano en este caso es el de Hazard. Y Hazard, cuando vino Zidane, ya estaba hecho.
Me decía que
el resto...
me decía un amigo madridista, socio, Jovi, Mendy y Militao no son jugadores para dejar una comida o un partido que sea a las 4 de la tarde.
Eso, claro.
Y es verdad. Es verdad. O sea, no voy al Bernabéu a ver a Jovic.
Y luego hay otro tema. De verdad, es mejor, no lo sé, a lo mejor es una inconsciencia lo que voy a decir, pero de verdad, ¿hay mucha diferencia entre Jovic y Mariano? ¿De verdad va a hacer muchos más goles Jovic que Mariano?
Bueno, Miguel Gutiérrez, nuestro compañero de la televisión alemana, corresponsal en España de DSF, dijo que Mariano era mejor que Jovic.
Esta mesa yo me arriesgo, conociendo a Ilie, en esta mesa hay dos personas que piensan que Jovic no era el mejor delantero de la Inter de Frankfurt el año pasado.
Exactamente iba a decir eso. Yo esta opinión ya la he dado, creo que aquí también. Le he dado a todo el mundo que ha querido escucharme. Sí, para mí es Sebastián Haller, el mejor delantero de la Inter la temporada pasada.
¿Es verdad? Ah, es verdad, lo dijiste la semana pasada.
Lo digo a todo el mundo que me quiere escuchar.
Podéis subiros al barco todo lo que queráis. Hay sitio al fondo.
Por Mariano todavía puedes hacer dinero, ¿eh? Pero que sé que apueste por esa cabezonería, por Jovic, antes que por Mariano, que está por ahí.
No, pero Mariano ya demostró el año pasado que no es jugador para Madrid.
Bueno, hombre, tampoco. O
sea, ¿cómo?
No, no sé si le dieron alguna oportunidad.
¿Que no le dieron?
Una oportunidad buena.
Un desastre total.
Bueno, hombre, es que
Mariano... Yo lo que sí creo que Raúl de Tomás es mejor jugador que Jovic.
Que Raúl de Tomás es mejor jugador que
yo. Creo que sí.
Bueno, ya
Raúl de Tomás ha ido a un equipo
de él, ¿no? Ya
que
no,
va a jugar.
Ya no hay opción de...
A mí me parece que en el Benfica se puede hacer.
Sí, sí, fue un traspaso lo de,
sí,
lo de
RDT. Sí.
Y de Tomás va a jugar en el Benfica, ¿eh?
Sí.
O sea, no va a ser que nadie piense que a lo mejor es rendimiento del Rayo en el Benfica, pero bueno, que va a meter goles.
Hombre, es un salto.
En el Benfica, que va a meter goles en el Benfica importantes. La cabezonería, yo no sé por qué dices lo de Mariano, yo que es que, claro, en un Madrid-Celta de la jornada 33, 10 minutos no es un partido para ver a Mariano. Es que no le dieron ningún partido importante.
Bueno, pero vamos a ver.
No tuvo ningún, mucha continuidad,
que
¿no?
Que lo que le dieron no hizo nada.
Claro, pero para no, no
pero vamos, yo estoy de acuerdo con Felipe.
Sí, vamos a ver. Y si a Solari no, pues si no le valió a Lopetegui, con Lopetegui fue petición suya y tampoco le puso. Un partido, a veces, contra la Roma, me parece que fue.
No es delantero para Madrid, yo estoy de acuerdo.
Solari no le funcionó. Zidane.
La pregunta es si los Jovic.
Claro. No, yo hacía referencia a entre él o Jovic,
claro,
a ver quién es mejor.
Por eso que si decimos que Mariano no es, entonces la pregunta es si Jovic lo es.
Yo lo que creo es que el Madrid tiene que fichar, y en eso estoy de acuerdo a veces en esa filosofía de Florentino de hace unos años, no sé si ahora ha cambiado o no, que tiene que fichar a los mejores. Hazard es un fichaje para el Madrid.
Sí, sí, no.
Y el resto, pues te vas apañando con lo, no sé.
Es verdad que yo sigo diciendo que la cabezonería puede ser también un gusto de Mariano, que él quiere quedarse en el Madrid viendo lo que tiene delante.
Sí, que en el Madrid se quiere quedar todo el mundo.
Y cuando,
sí.
Ahora mismo, yo por ejemplo, la Roma, de verdad, la Roma de la nueva Roma un poco que quiere hacer Fonseca, con un 4-2-3-1 claro, y lo digo, lo he repetido muchas veces, pero
sí, podría
el
jugar.
Único que tiene que fallar es Seco. El único. Y tiene que fallar muchos, pero no tiene que fallar tres para jugar Mariano. Es que Mariano jugaría mucho en la Roma de Fonseca, lo hemos hablado alguna vez.
Para que Checo no se vaya al Inter.
Claro, ese delantero único que utiliza siempre Fonseca en sus equipos, lo hizo en el Shakhtar, me parece que Mariano podría ser, pero bueno, que Mariano haga lo que quiera, Mónaco, Roma o quedarse en el Madrid para intentar jugar. Eso es verdad.
Es algo insólito, es que es inaudito. Hace tiempo que no se veía algo así. No se quiere ir nadie. Y cuando ya te dicen, te repiten, mira, que te tienes que marchar, que no te queremos
sí,
públicamente,
totalmente.
De la manera que sea, y no se va nadie.
Es que hemos hablado además de lo de Bale y James, pero es que ahí sigue Keylor también.
Sí, sí, sí.
Que Keylor anda por ahí, por Valdebebas.
Isco.
Se despidió
es que
el día,
pero ahí titular contra el Celta.
Sí, sí.
Es que Isco juega el sábado. Y estoy seguro de que sale de inicio.
Sí, Isco lo dábamos por sentenciado con Solari,
Isco estaba fuera.
¿Recordáis que decíamos nada, no es ningún futuro?
Lo comentamos el otro día. Hubo un partido en Roma, en Champions, que le lleva...
Ah, sí, le llevó el único descartado.
Y le deja en la grada. Ahí dijimos esa noche, yo creo que Isco
ya está fuera.
Dilapidado sus opciones de seguir en el Real Madrid, pues fíjate. Prácticamente 10 meses después, a lo mejor, como dice Fernando, juega incluso...
Por eso yo tengo la pedrada, si se inician las negociaciones con Neymar, que depende de que se rompan definitivamente con el Barça, y parece que lo del Barça no acaba de momento de cuajar, el Madrid no debe tener complejos en poner el máximo número de jugadores posibles. ¡Hala!
Oye, igual es bonito la cuadratura del círculo. Neymar a cambio de Keylor, Bale, James, Mariano, todos para allá.
Oye, pues yo no sé si el Presidente Germain, es que a lo mejor el Presidente Germain no, ¿te imaginas? El Presidente Germain no acepta eso.
Sería
es que
maravilloso.
No, claro, es que ese problema. Claro.
El Presidente dice, vale, de acuerdo, pero te quedas con Mariano.
Hasta donde yo sé, el Paris Saint-Germain en sus preferencias estaban Keylor, Casemiro y Vinicius.
Keylor, Casemiro y Vinicius.
Eso es lo que le mola, uno por zona. Esas son las preferencias de Paris Saint-Germain.
Joder, que le gusta mucho a Látigo Serrano, como dice.
A Keylor no le vendría mal el PSG, porque con Areola...
No. Eso es verdad.
Sí, un portero necesita, eso.
Favorito del Barcelona, tema Atlético de Madrid. ¿Se ha reforzado, Fran, tanto como para poder competirle de verdad una liga a 38 jornadas al Barcelona? Estaría muy bien para la emoción de la liga, pero no sé cómo lo ves.
Yo creo, para empezar, que el Atlético de Madrid por fin... Vamos a ver una temporada en la que en los partidos del Atlético de Madrid no va a ser fácil levantarte e irte al servicio,
sí.
Que era lo que pasaba antes.
Sí.
Que era un equipo muy de, bueno, gol del Atlético de Madrid, minuto 30, bueno, hasta el 70 o por ahí me puedo ir a merendar y ya luego vuelvo, porque no va a pasar absolutamente nada. Sí. Yo creo que va a cambiar algo en el Atleti. En cuanto a estilo, probablemente encaje más goles, porque creo que va a ser más débil en defensa, porque además creo que va a jugar con dos laterales largos que le van a venir muy bien en ataque, pero en defensa para... Trippier y Lodi creo que van a tener días. O sea, creo que vamos a ver a Oblak encajar más goles, pero creo que vamos a ver a un Atlético de Madrid presionando muy arriba y a un Atlético de Madrid en el que en ataque van a pasar cosas. No va a ser el encefalograma plano de tantos y tantos partidos del Atlético de Madrid el año pasado en los que decías, es que me apuesto lo que sea a que en los 30 minutos que quedan no pasa nada. Es que... van a pasar cosas.
¿No crees que Simeone se ha dado cuenta de que con ese estilo tiene un techo?
Puede ser.
Yo creo que eso lo intentó hace un par de temporadas.
Sin estos jugadores, ¿eh?
Claro, con peores
miembros. No. Acordaos que fue el año en el que intentó jugar... incluso con tres delanteros, y fue el año que empezó empatando con el Leganés en casa, empatando y,
sí, sí. Y luego volvió el unocerismo.
Volvió.
La temporada
y volvió a jugar la final de la Champions.
Es curioso porque siempre que empieza la temporada, en la era Simeone, una vez ya Simeone coronó su obra, ganó una liga, llegó a dos finales de Champions, siempre decimos, bueno, un poquito más, vamos a exigirle, este es el año. Este año el Atleti va a jugar mejor. Yo estoy seguro de que sí, porque ha llegado el año pasado, llegó Lemar, este año hay un perfil diferente. Yo creo que al hilo de lo que dice Fran, el único elemento que puede romper eso puede ser Joao Félix. No sé si mejora. Yo lo de Griezmann lo veo difícil. Joao Félix ha demostrado que es muy bueno, porque es un verso libre, es un verso suelto, ¿no?
Pero... yo con los pies de plomo, como siempre, en una futura estrella, Joao Félix tiene cosas que con 19 años es muy difícil tener. O sea, pues por tiene eso, cosas distintas.
Por eso. Yo coincido con esa opinión. El único que puede romper un poco... porque explote Joao Félix y el equipo juegue en torno a él porque sea un estrellón brutal, si no, yo veo la plantilla del Atlético de Madrid y yo creo que el Atlético de Madrid va a jugar, a la excepción de lo que estoy diciendo de Joao Félix, más o menos igual.
Por Simeone, ¿eh? No claro, por plantilla claro. Jugadores, sino porque es que Simeone es Simeone.
Pues Llorente por Gabri, ¿no? Que es el, yo creo que el cambio natural, o por Rodri, perdonar, por Rodri, Saúl a un lado,
Joao que Félix. Para el estilo del Atleti es mejor Marcos Llorente que Rodri, ¿eh?
Es que yo desde mi punto de vista, un jugón y juega con un jugador un poquitín más conservador, que es Llorente. Arriba Morata y Diego Costa, y la defensa está renovada, pero la defensa posicionalmente yo creo que no va a cambiar con respecto a... Hombre, tiene dos carrileros que parecen ser más frescos, pero que sean más frescos y más ofensivos no quiere decir que Simeone quiera que avancen en profundidad.
Yo, hombre, yo creo que ha traído a Trippier por algo. Claro. Para que llegue a línea de fondo, ponga centros, para tener otro tipo
pero para que recule, ¿eh?
Es que Griezmann lo hacía defender, ¿eh?
Yo no lo sé.
Griezmann lo hacía defender mucho.
O sea, creo que va a tener que regular, porque si no, no juegas en Atlético de Madrid. Pero yo creo que hay un trasunto diferente. Esta pretemporada, el 11 más repetido del Atlético de Madrid, tiene en el centro del campo a Vitolo, Saúl, Coque, Lemar. Y sí, arriba Joao Félix y Costa.
Sí, claro.
A mí eso me parece un paso adelante ofensivo, ¿eh?
Sí, pero yo creo que va a ser más Coque, Llorente que Vitolo.
Y una mitad de estilos, quiero decir, cuando venga un equipo pequeño al Metropolitano, más vamos a, jugar, a gustar más a la gente, y cuando vengan Barça, Madrid, o vaya a Valencia, vaya a Sevilla, un sistema un poquito como era. Como
sí, puede
era,
ser.
Mimbres tiene, pero es que Simeone ha demostrado ya lo que él cree.
Bueno, con ese Atlético de Madrid, ojalá, cerca del Barcelona, o con el Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona cerca entre ellos para ver una liga. El segundo escalón de la competición nos habla de Valencia, de Sevilla y de posibles revelaciones que pueda. Que a mí me gusta mucho el Betis, porque me gusta mucho Rubi como entrenador.
A mí también.
Y me parece que el Betis tiene obligación casi. Obligación casi de estar en Europa, yo creo que.
Esa Fakir y a Borja Iglesias.
Sí, sí. Buena pareja esa, ¿eh?
A mí me parece que el Betis tiene muy buena pinta este año. Y no me gusta
el centro
poner
del campo
buena
un poquitín,
pinta equipos el 15 de agosto. Pero...
un poco más flojo lo del Betis en el centro del campo. Yo creo que ha perdido ahí un poquitín más.
Ha perdido a Pau, que era un muy buen portero. Sí.
Y lo de los Celso.
Ha perdido a Junior, que también era importante para el Betis.
Lo de los Celso, porque va a tener que jugar con Carballo, si no me equivoco, en el centro del campo. Y entre Carballo y los Celso...
Fekir tuvo una temporada difícil el año pasado, sí, ¿eh? Sí. Veremos cómo está. Desde luego, el mejor Fekir es un jugadorazo.
Sí, sí, sí.
Pero el año pasado no estuvo fino en Lyon. Entonces, veremos. Borja Iglesias es un futbolista que me encanta. Y para el español es una pérdida que puede ser mortal.
Yo lo que pasa es que los goleadores... Tengo mi pedrada de que el hábitat es muy importante. Y Borja Iglesias tiene un hábitat muy cómodo en el español, marcando goles, y hay que verle en Sevilla, ¿eh? Además, el público de Sevilla va a ser muy exigente.
Sí, pero
Borja
sabes
Iglesias.
Que...
estará mí... Setién en su casa diciendo lo que hubiese hecho yo con Borja Iglesias.
Bueno,
con todo el año poniendo a Loren ahí de medio nueve falso.
Además, lo veíamos todos. Que me juega el Betis, pero le falta el remate. Y justo el año que me voy me traen a Borja Iglesias. Yo siempre soy de la opinión que un delantero con el mismo entrenador otro año seguido, lo va a seguir haciendo bien. Bueno, yo sí creo que Rubi le va a sacar el juego
está
ese
que
ya tiene Borja de por sí. A mí es que Rubi me parece que es un buen...
A mí me parece débil el centro del campo. Es verdad que tienes a Canales y tienes a Guardado, pero la baja de Lo Celso es un socavón.
O sea, ¿cómo no nos vamos a imaginar una cuarta plaza disputada si el año pasado la disputó el Getafe? Con todos los respetos para el equipo de Bordalás, pero con intensidad, con... Entonces, ¿cómo no van a Betis, Sevilla, Valencia, algún equipo que salga a luchar esa cuarta plaza?
Hasta el mismo Athletic, que no se ha reforzado. Sí, la Real.
La Real tiene dos apuestas muy interesantes. Quiero ver qué hace Odegaard en España. Sí. Y quiero ver qué hace Isaac, el sueco, también. Sí. Que le han traído un poco para hacer pareja con William José y tal. Me parece que... es un equipo interesante, la Real.
¿Va a jugar Isaac de titular?
Hablaban que en pretemporada jugaba mucho y ahora da bastante.
Ahí arriba, ¿no? Y
ayer cedió...
Y Oyarzabal, ¿no?
Y Oyarzabal, claro, que no, se queda todavía.
Es que eso...
Pero, vamos, yo no lo veo.
Siempre se suele hablar de jugadores que no se han ido y parecían irse como el mejor fichaje de un equipo. Oyarzabal, sí. Yo creo que se puede hablar de que, como sí, Lemar, se puede hablar visto de un gran fichaje para el Atlético porque ha venido un año después. O sea, llegó el año pasado, pero...
Hablaban de que si en su día el Bayern se llevaba a Sané, el efecto dominó era Oyarzabal al City.
Yo creo que esa cuarta plaza...
¿En cuánto estaba, ahora que estoy pensando? ¿Por cuánto se podía fichar Oyarzabal?
No me acuerdo la cláusula.
Pues tal cual está ahora...
40 o así.
Eran, pues era en torno a 50. Sí. Creo que iba, creo que estaba por ahí,
por ahí,
me suena lo de 50.
Pues yo creo,
sí. Mira, la cuarta plaza que esté divertida, como lo estuvo el año pasado con el Getafe, con el gran Getafe de José Bordalás, que este año, bueno, pues se refuerza, aunque va a seguir siendo ese equipo competitivo rocoso. Y la pregunta es, pero juega en Europa. Y los equipos medio modestos que juegan Liga y Europa lo suelen pasar mal para mantener la categoría. A mí no me gustaría ver, por simpatía personal, al Getafe sufriendo para no descender. Pero me parece que es esa más la temporada que puede hacer el Geta si sigue en Europa mucho tiempo.
No sé. Ha mantenido el bloque. Ha apostado, como siempre, por juventud y futuro con Enric Gallego.
Sí. Delanterazo.
Ese perfil a lo Jorge Molina de veteranos del Vietnam que le gustan, ha repatriado a Faisal. Es un poco el mismo Getafe del año pasado, ¿no?
Jaime Mata
no ha tenido grandes...
se le puede marchar porque Jaime Mata suena para el Español.
Para el Español,
porque
sí,
el Español podría encontrar en Jaime Mata el sustituto, sí, de Borja Iglesias. Sí. Bueno, a ver lo que hace, porque...
No, pero ahí tiene Gallego, ¿no? Para,
claro,
sustituirle.
Ahí Bordalás tendría que...
Yo quiero escuchar a Ili a ver qué no dice el Español, ¿eh? Porque a mí el Español...
El Español va a jugar Europa.
Me huele
mala pinta, mala pinta.
Sí.
Mala pinta, sí, sí, mala pinta, como siempre. Sí. Siempre. El Español, en realidad, cuando hace una temporada buena... No, el Español cuando hace una temporada buena, luego viene una época muy difícil. Porque, claro, nos fichan jugadores. Pero y el Español es un club que vende y mal.
Y se sabía, o sea, estaba telegrafiado que Borja Iglesias iba a acabar en el Betis. No ha habido suficiente.
Telegrafiado desde hace dos meses.
El otro día me enteré.
Y que Mario Hermoso se iba a ir.
Claro,
y...
claro. Rubí, no, todo esto Rubí lo sabían desde el día que acabó la Liga, claro, y tres meses antes también.
Rubí
ya lo sabían.
Rubí llegó a hacer 5 llamadas de teléfono personales a Borja Iglesias para que se fuera al Betis con él. Con
que ha tenido un comportamiento ejemplar, hay que decir, ¿eh?
Sí.
Me gusta Vargas.
Iglesias. Sí, a mí también me gusta, pero es que me preocupa el gol. Me preocupa el gol. Yo creo que al Español le falta gol, básicamente.
¿Porque Ferreira tiene gol o no? La conversación con Puff.
No, hombre, yo creo que no. Como... Hombre, si comparas con Borja Iglesias, no, ya. Pierdes mucha cuota de gol. Yo creo que en el Español necesita un delantero. Un delantero que te asegure 12-13 goles
en
Liga.
Yo siempre pienso, cuando tienes un jugador así emblema, que es santo y seña, que te da un plus por ser... Yo hubiera puesto toda la carne del asador en la renovación o en ampliar contrato y en darle mucha pasta a Borja Iglesias.
Es que el Español es un... Se supone que cuando llegó este señor, el chino, íbamos a ser ya el... Vamos,
no juega a Europa, que quiere que juegue.
No, que está... Bien, pero que íbamos a ser un gigante del, sí, fútbol europeo y tal. Y al final, pues las cuentas, al final son siempre las mismas. Por eso, que son siempre las mismas.
Lo que te decía,
o sea, si llegan 28, claro, que ni siquiera pagan los 28. Y eso el Español, digo, oigan, son 28. Sí. No lo quieren, pues paguen 28.
No 18,
que
no más son, 5,
que
más
no,
5.
Que no son 250. Sí. Son 28, pues paguen 28. No, todavía les hacen plazos. No, mire, somos un banco, aquí somos un banco y les vamos a hacer una operación de financiación. 18 más 5 más 5. Y si quieren, mira, me lo envía... No le cobramos intereses, como cuando vas a comprar una lavadora. Claro, nosotros parece que vendamos electrodomésticos en lugar de jugadores.
Que lo que decía del Getafe se puede decir del Español, ¿eh? Sí, equipos, sí, que no tienen... Que juegan en Europa y se pueden despistar.
Al menos hemos recuperado una cosa, que es la fe en el jugador de la casa.
Sí.
Que esto me parece bien.
Bueno, y con David Gallego de entrenador me imagino,
sí,
que debutará.
Sí, que tiene muy mala pinta la cosa, ya te lo digo, ¿eh? Sí.
Bueno.
Pues siempre que hemos intentado... operaciones de este tipo, de promoción interna.
Entrenador, no. Oye, ¿no está un poco agrandado David Gallego o no?
No sé. No. No te puedo decir. ¿Por qué dices? No te puedo decir.
Jo, vaya palito de Felipe ahí.
¿Por qué está agrandado, David Gallego?
¿Habéis escuchado a David Gallego?
Sí, sí, lo hemos escuchado. Vale, vale. Y es verdad que es un poquito, ostras, que te mira...
Joder, entras en primera, no sé.
Es un perfil alto, ¿no? Como se suele decir.
Gloria.
Yo recuerdo hace dos temporadas que el equipo estaba prácticamente salvado, le faltaban tres puntos,
¿sí?
Pero cesaron al entrenador anterior, que no recuerdo quién era.
Sánchez Flores.
¿Aquí qué fue? Sí. Y le faltaban tres puntos para la salvación y cuando los consiguió le faltó dar la vuelta olímpica, ¿eh?
Es verdad, me acuerdo, es verdad.
¿Verdad?
Es verdad, me acuerdo.
Tengo memoria, si es que...
Es verdad, es verdad.
Problema.
Bueno, con memoria o sin memoria es vamos a seguir. Una pausita para la publicidad y después vamos a hablar, por ejemplo, del Sevilla. Estoy muy de acuerdo con lo que ha puesto ahí Frank Guillén en Twitter. Con la temporada que ha hecho Ben Yedder, yo no sé si el Mónaco es el equipo... En el que tenía que terminar Ben Yedder, pero es verdad que...
Qué raro que no haya acabado en la Premier League, ¿eh? Sí, lo comentamos el otro día, el Manchester United, se vende a Lukaku, fecha por Ben Yedder.
Sí, exactamente, porque yo tengo muchas ganas de ver a Lopetegui en el Sevilla, que me parece un gran entrenador, pero vamos a ver cómo resulta, porque también la plaza es de las de lidiar, ¿eh? Sevilla, el entrenador de Sevilla, pero bueno. Después de una pausita, en el primer palo.
El primer palo, con Dani Blanco, es Radio. El primer palo con Dani Blanco es Radio.
Somos mucho Ilié de recomendar Articina a todos los jugadores de primera y segunda división. Y es que mañana
ha cambiado mi vida.
Mañana a partir de las 9 los 11 jugadores que juegan en el Athletic y los 11 que juegan en el Barcelona tienen que tomar Artifin, que es, bueno, te lo tomas dos pastillas antes del desayuno y es la regeneración completa del cartílago, con lo cual yo creo que jugadores de primera pues no evitarán tomar Artifin. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto también las parafarmacias del Corte Inglés. Por cierto, que he ido hoy a la parafarmacia del Corte Inglés de un centro comercial y está Artifin.
Yo también he ido.
Artifin.
Pero no me he
fijado. Estaba 15 de agosto abierta.
Sí, he ido hoy también a un Corte Inglés.
En un centro comercial estaba todo abierto. Quería hablar del Sevilla y el Sevilla tiene una... A ver, hay mucha presión, por supuesto, en Sevilla siempre. Monchi es un mago, por ejemplo, el otro día lo hablábamos con Wober, que le ha mandado, le costó 9,5 millones y manda por 12 al Salzburgo a Wober un año y medio después de que le fichara. Pero Lopetegui es un entrenador pues que ha tenido dos experiencias malas últimamente. Sí. No mala la selección española, pero sí en la forma de salir. Y el Madrid. Y ahora quiere volverse a sentir entrenador en el Sevilla, que no es, no sé, una plaza como para que en las
no es un balneario, precisamente.
Claro, vamos a dejar 10 jornadas a Lopetegui a ver lo que hace. No, desde la primera te van a pedir campo del Español el domingo. Si el Sevilla no gana, pues a lo mejor ya en Sevilla en la vuelta dicen, oye, pues contábamos con estos tres puntos porque en Sevilla son muy así. Pero no ha fichado mal, Roy López es un jugador que puede darle un buen resultado, pero es verdad que ya se ha hecho de
¿Pero tiene gol Ronnie López o Ocampos arriba? Así que ese es el tema. Claro, el tema es que tienes a Munir, ¿no? A Ocampos y a Ronnie.
De Jong es lo que confían.
A mí Ocampos en el Marsella no me disgustaba.
Sí.
Pero es un jugador de tres cuartos de campo, claro.
Pero sí, pero es verdad, yo creo que no es un matador.
O sea, si te sale mal De Jong, estás frito.
Sí, hombre, Luke De Jong tiene la fiabilidad de que en el PSV, joder, pues ha sido un jugador que ha tenido muy buenas cifras goleadoras en Champions y en Liga. Que tiene
¿Y
que...
va a jugar de titular o no?
Hombre, yo creo que sí.
En el Newcastle no le fue bien, ¿eh?
No, le fue bien.
Digo,
pero
cuando fue fuera...
Por Munir, decís...
O sea, yo entre De Jong y Munir todavía...
yo creo que Lopetegui iba a poner a Munir.
Sí.
Y a Reguilón antes que Escudero, lo hablábamos antes. Va a jugar
Escudero mucho... es un tío con mucho peso en el vestuario.
Claro,
sí, pero Lopetegui y Reguilón...
Sí, ha sido petición expresa, desde luego.
Claro, eso es.
Ha mandado a Roque Mesa al Leganés, cedido, que es un movimiento que bueno...
Es buen fichaje.
Para el Leganés.
Para el Leganés.
Sí, muy buen fichaje.
Luego hablaremos de la zona baja. Pero estamos dando por sentado que el Leganés va a estar en la zona baja, que a lo mejor uno de estos equipos nos sorprende, tipo Valladolid... Tipo Leganés, que no están en la zona baja precisamente.
El Leganés cada año ha ido subiendo un peldañito más. Un poquito más.
Yo creo que en esa parte de la posibilidad Champions o UEFA, Betis, Sevilla, Valencia, por supuesto, tiene que estar. Y lo que decías tú, Fer, Athletic y Real Sociedad, sin mucho ruido, se pueden meter ganando partidos. Y en la zona baja, hombre, los tres ascendidos suele ser a los equipos que más le cuesta. Y es verdad que...
Son tres equipos flojetes.
El Granada ha tenido muchos problemas para fichar, ha tenido problemas para fichar a Osasuna. Quiero decir que son partidos, que son equipos que, bueno, a lo mejor Osasuna no hace la
Soldado liga de viene puntos. De pelear el descenso con el Fenerbahce en Turquía, o sea...
No, pero son clubes que tienen dificultades económicas, vamos a ver el Mallorca, pero...
Mallorca con el peor presupuesto más bajo de primera.
Y fíjate, incluso ahí puede haber un escalón entre ellos y los que se consoliden, porque creo que el Valladolid no tiene mala pinta.
No.
Creo que no.
Valladolid tenía mala pinta el año pasado, que siempre contamos la anécdota, que el primer partido Girona-Valladolid vimos la alineación y me parecía, con todos mis respetos, una alineación de estas que ves en los campos del Móstoles en tercera división. O sea, son todos nombres. Sí. El Valladolid le va a costar.
Pedro, Javi Lozano, Chuti.
Valladolid, ¿no? Costa, al final sufrió, pero el Valladolid, la gesta de... Es verdad que enseguida... llegó Unal, llegaron jugadores
Sergio Guardiola,
cedidos, sí, efectivamente, sí. Que enseguida se empezó a enchufar, pero el Valladolid se salvó. Pero yo creo que el Valladolid va a hacer mejor temporada.
Yo también, como sí. Sobre el papel, sí. Luego veremos, sí. Porque son muchos futbolistas que... No sé.
Celta, ¿con qué pinta veis al Celta?
A mí el Celta me parece un equipo que engaña. Sí. Porque ves los nombres que ha traído con esta política de repatriar y joder, son jugadorazos. Es que Denis es un muy buen jugador, es que Santi Mina es muy... Pero veo... No sé
Han perdido a Maxi.
No sé cómo decir esto
sin eufemismos.
Pero le veo poca sangre a ese equipo. Sí,
quizá para mí lo peor...
Le veo el típico equipo que si se mete en problemas y tiene que bajar al barro...
Sí.
Denis, Santi Mina, mucho, estilo, mucho fantasista, pero poco... Sí,
sin querer, yo no soy entrenador, pero es el polo norte y el polo sur tener a Fran Escriba con esta plantilla. Yo creo que Fran Escriba es más barrete.
Me gusta el equipo de centro de campo para arriba y la defensa. Yo tengo que ver a esos defensas nuevos.
Es que en general me parece un equipo con...
Aujo,
con...
¿no? Es el uno de ellos.
El mexicano.
A mí Escriba, gustándome como entrenador, me parece un poco conservador.
Siguen sin fichar un portero, que a mí lo del Celta, que me lo explique alguien, porque llevan 10 años con un portero que
es un
portero muy normal.
Hay un club con el que yo también hago ese paralelismo, que es, me pasa con el Celta y el Villarreal últimamente.
Totalmente, iba a decir lo mismo. Totalmente de acuerdo, sí.
Son dos equipos bastante... que parece que ahora mismo, venidos a menos, que han estado viviendo en la zona más o menos noble de la liga, y ahora parece que ni tienen gente para fajarse, para estar ahí en el barro, ni tampoco, ni les llega para estar otra vez ahí.
Yo creo que el Villarreal no va a pasar apuros este año. Yo
Alberto Moreno, Raúl Albiol, a ver cómo sale.
Es otro equipo pecho frío, que dirían en Argentina. Bueno, es otro equipo...
Pero tienes a Cazorla, que le va a meter adrenalina, tienes a Raúl Albiol. Bueno, pues por eso es que como está hablando de... Claro, yo que estoy intentando compensar lo que está
Albiol,
comentando.
Albiol Moreno, a ver cómo salen, ¿eh? Hace tiempo que se fueron de España y no es que hayan tenido la mejor de las temporadas nunca, tanto en Nápoles Albiol como en Liverpool Alberto Moreno, y a ver cómo vuelven a la Liga Española.
Bueno, Alberto Moreno lleva unos años sin jugar.
Claro,
está muy,
en principio titular. Está
a mí, no arrastrará.
Chukwueze, Iborra, Cazorla y Moreno... Yo creo que es dinamita.
Yo al Villarreal no le pondría con opciones europeas.
Pues,
¿no?
Decir,
No. Yo tampoco.
Yo creo que no. No, vamos, no sé.
Hemos perdido un poco para la causa del fútbol y de la vida en general a Manu Trigueros. ¿Os acordáis de cuando sonaba para el Atlético de Madrid, la selección?
Es que Manu no ha sido titular. El año pasado no fue titular en algún partido. Y luego,
pero era el ancla, ¿te acuerdas? Era el eje del Villarreal siempre.
Y luego el Villarreal tiene un drama con Bruno.
Sí.
Claro, es que Bruno lleva a lo mejor 2 años sin jugar al fútbol a un
nivel
bueno. Pues
como lo de
Fran Rico
en el Granada, esos jugadores que pero bueno, volverá para que le aplaudan un día y se...
Sí, yo veo...
Bueno, Cazorla estuvo 2 años, ¿eh?
Sí, es verdad.
Y la temporada pasada rindió a muy buen nivel y con mucha continuidad, sobre todo.
Y es verdad que luego hay equipos, por ejemplo, el Levante, equipos de la zona de nadie que sufrieron el año pasado para mantener la categoría, aunque luego se mantuvieron bien...
Pero esos equipos, lo que decía Fran, que esos equipos están acostumbrados a estar en esa lucha, mientras que el Celta y el Villarreal no. Que no creo que sufran, de todos modos, pero...
Yo al Villarreal...
Le pasó el año pasado al Celta, le fue Aspas, que es el que le daba un poco de sangre al equipo,
De hecho, regresó Aspas como el salvador de la causa.
Es una cosa muy inteligente, que es, los equipos de abajo si tienen gol, es difícil que bajen. Y tiene a Mayoral, y al otro delantero fuerte, que es... Espérate...
Es que no domino todo.
Morales.
El comandante Morales.
Morales.
Sí, claro.
Y Roger también por ahí, ¿eh?
Morales.
O sea, que yo creo que al final vamos a ver la plantilla. Pero los 20 equipos de... No entro ya a valorar la segunda división como está este año, ¿eh? Que la segunda me parece... El otro día me salieron 13 plantillas
con todos los años me pasa a mí lo mismo que te pasa
a subir, ¿eh?
Todos los años.
Todos creen que pueden subir, por eso se evoca tanta frustración.
Pero, escucha, entrevistamos a Mitchell, entrenador del Huesca, el entrenador del Rayo Vallecano, hace 2 meses, todavía con Juanma Rodríguez aquí, y Mitchell nos dijo, bueno, a ver qué equipo se me va haciendo porque estoy con 8 jugadores. Bueno, el equipo que está haciendo el Huesca, para mí va a camino de ser el máximo favorito para subir a primera división.
Empezó a fichar, ¿eh? Que si Mosquera, tal cual, sí, sí.
Que me parece que Cristo, la última novedad, la última llegada del Real Madrid Castilla, me parece que es un jugadorazo para un equipo de segunda división. Pero bueno, vamos a ver, en Raba cedido por el Villarreal, cuidado, que esos equipos son... yo creo, José Antonio Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches,
que
Dani.
Todos los equipos de primera tienen que...
comer un poquito de jamón.
Tienen, ¿no?, que cenar primero y...
Es importante.
Que mejor cenar con
a estas horas, directo, además, un poquito de jamón, porque desde tu jamón directo no quieren que te quedes sin comer jamón porque te vayas de vacaciones o porque te quedes en tu casa en verano. Por eso te ofrecen un magnífico, atención, jamón ibérico de bellota con denominación de origen Guijuelo. 36 meses de curación y te lo llevan...
En bocadillo mejor, ¿eh?
Como tú quieras, porque además te lo llevan a casa. Te lo pueden... a tu lugar de vacaciones y te lo llevan entero o lonchado, además envasado al vacío, para que te lo puedas comer pues según te llegue. Si no has cenado, te llega a casa. Puedes pedir el tuyo.
¿Ili, eres más de bocadillo o platito de jamón?
No, platito de jamón. Hombre, ese jamón es bueno, no lo vas a enturbiar.
De los
no lo vas a enturbiar
que,
con un trozo
de los
de pan.
Que lo pones en vertical y no cae, y se queda ahí.
¿Pero tomáis bocadillos todavía?
De esos que suda, de ese jamón que suda, Fran.
Del pasado, siglo XIX.
No seas cutres.
Un jamón bueno no, pero un bocadillo.
Un bocadillo de chorizo. Pero un bocadillo, se te hace una bola en el estómago. Que solo pensarlo,
¿a qué número hay que llamar?
Bueno, Felipe, tú por si te quieres hacer un bocata o no, puedes llamar al 984-1028 o pedirlo en tujamondirecto.com. Y además, Dani, si eres miembro del Club Libertad Digital, tienes un 5% de descuento.
Ahí está. Yo lo digo todos los días, nos piden mucho por email y por la centralita...
Colapsada.
Llamadas,
jamón, colapsada.
Si eres del Club Libertad Digital tienes un 5 y si vas al Español un 10, te hacen otro 5 adicional.
Exactamente.
Es lo mínimo, ¿no? Yo creo, nos lo merecemos por gente que sufre.
Hay la sección de fichajes, que siempre actualizamos el mercado de fichajes, siempre viene con una recomendación de una compañera o compañero de la redacción. Bueno, ayer David Inuesa nos recomendó Devuélveme la vida de
Picho,
David Bustamante.
Picho.
Pero hoy,
¿cómo son?
Nuestra compañera,
lo que tiene.
Pincho. Se han escuchado buenos temas en esta mesa, pero el de David Inuesa no estaba entre ellos.
Escucha, que
entre el bocadillo y la canción, me vais a dar la noche.
Hemos vuelto a los 2000, Felipe.
Pero imagínate, si estás comiendo el bocadillo mientras escuchas.
Eso es lo que me faltaba.
Directo a urgencias.
Pero atención, que hoy vamos un poco más allá, me lo ha dicho antes José Antonio, vamos máquina del tiempo completamente, porque nuestra compañera Patricia Gea, de En Casa de Herrero, nos hace esta recomendación.
Buenas noches, oyentes del Primer Palo. Dani Blanco me ha pedido que os recomiende una canción que me recuerde al verano. Y aquí os dejo con Richie Valens y La Bamba.
Año 58, José Antonio, has tenido que buscar algo que
bucear,
pasar.
Bucear.
Algo que pasar en el 58.
Pues mira, como curiosidad, se celebró el primer derbi andaluz entre Betis y Sevilla en el Sánchez Pizjuán, 21 de septiembre, y ganó el Betis.
Que de hecho has visto que
he mirado que los enfrentamientos de en primera han sido 94 y son 30 victorias para el Sevilla y 42 para el Betis.
Ojo, con 22 empates.
Luego también, tercera Copa de Europa del Real Madrid. Ganó el Milán, 3-2. Y luego ya, si quieres una más, que esta ya es para trivial, esta es pregunta
friquismo,
premio, que es, llegaba al Real Madrid Luis Aragonés, procedente del Getafe.
Que luego tuvo una cesión, se fue al Recreativo y ya luego empezó la gran vida de Luis Aragonés en el Atlético de Madrid. ¿Qué tenemos hoy en el mercado?
Pues vamos con 4 primeros internacionales y luego 4 oficiales que se han hecho en España. El primero es que desde Italia apuntan a un pacto entre Roma, Inter y Nápoles, anti-Juventus, para no seguir reforzando a la vecchia señora, y lo dicen porque Icardi ha pedido a la Juve que, por favor, que negocien con la Juve.
O sea, que negocien Juve-Inter. Madre mía. Eso del pacto anti-Juve me encanta, de los otros tres equipos.
Es que hubo una noticia que a mí me pareció súper perturbadora, que es que la Juve no permitió entrar en su estadio a los napolitanos que venían a ver el partido. Pero claro, su entrenador es napolitano.
Sí, es verdad.
Con lo cual, podía entrar Sarri, pero no podía entrar nadie de napolitano. O sea, se les está yendo la olla en Italia todo esto.
Más de la Juve porque Dybala podría estar más cerca de seguir que de salir. El Tottenham Ili estuvo a punto de ficharle, pero de hecho, parece que se arrepiente.
De hecho, lo tenían hecho, el problema eran los derechos de imagen. Él ha vendido los derechos de imagen a una empresa,
tremendo,
con lo cual el club que le quiera fichar tiene que pactar con esa empresa por los derechos de imagen no llegaron a un acuerdo.
Es el fútbol moderno.
Nos estamos volviendo locos.
Sí. Habían acordado con el club, que es lo difícil, en teoría. Habían acordado los clubes, dijeron, venga, ahora vamos con los representantes de Dybala.
Que fue cuando nos
y en Deadline Day se juntaron con los representantes de Dybala, de Dybala y la otra empresa, porque ya estaban negociando con la empresa, dijo, no, hemos comprado los derechos por este dinero, si no nos lo compran por este dinero, ni hablar. Y el Tottenham dijo, pues nada.
¿Y Dybala qué pensará?
No estaba en la reunión.
No estaba en la reunión, es como... No
le consultaron.
Preocupado.
Más, pues el Milán y Atleti que siguen negociando por Correa. Nos hablan de cifras. Parece que las fijas sí están cerradas más o menos, 40-50 millones, pero fallan las variables. Así que habrá que seguir negociando.
Correa, si ficha por el Milán, se convertirá en el jugador más caro de la historia del Milán.
Increíble. 50 millones de euros.
Increíble.
A mí me gusta Correa, pero claro, es que se nos está...
Increíble.
Un tal Gullit y Van Basten jugar en el Milán.
Es que está cerca de los 10.000 millones. ¿Os acordáis de la barrera psicológica. Aquella de los 10.000 millones?
Pues Figo.
Ahí está Correa.
El gran empeño de Simeone, Correa.
Sí, es verdad.
En Milán no hay nadie al volante, de todos modos.
Yo creo que últimamente
no. Hay nadie.
Pero ni en el Inter ni en el Milán.
Es verdad.
En el Inter ahora
parece... Han hecho a Teo Hernández este verano. ¿Qué esperamos de
Teo? Yo creo que con Conte hay más rocosidad en el Inter este año. Más confianza, seguro. Que se acerca a la Juve el Inter de Milán. Luego a lo mejor acaba
más aburrimiento también.
Acaba décimo, sí.
Más. Sí. Desde el equipo aseguran que Falcao podría quedarse en el Mónaco. Es verdad que tiene una oferta de Galatasaray, pero pide que le ofrezcan 3 años más de contrato, así que...
La carrera de Falcao, tío. La carrera de Falcao. Porque
la gente cumple años.
Ya, pero... Sí. Pobre hombre. La carrera de Falcao...
¿Cuántos años tendrá Falcao?
Pues 30 y...
Después de una gran temporada en el Atleti, fue al Mónaco.
No, tanto, ¿no?
La carrera de Falcao 32, 33, se fue enseguida... Se fue demasiado joven ya, porque después del Atlético fue al Mónaco.
Claro, es que
y luego cesión en el United, cesión en el Chelsea, un desastre las dos. Sí. No jugó.
A ver si la lesión que tuvo, ¿no?
Lesión famosa.
Sí. Luego lo que hablábamos de Ben Yedder, hay futbolistas que parece que no sé quién
33.
Quién maneja sus pasos, claro. o los designios, pero no.
Luego la suerte, ¿no? Y dónde acabes, cómo te vaya, no sé. Mira, sí. Arda Turán, estrella del Atlético de Madrid, desde que se fue al Barça, ya se acabó. Adiós.
Total.
Y luego Ilie, uno que podría llegar al Lazio, Fernando Llorente, que se quedó sin equipo tras acabar con el Tottenham.
Sigue libre, sí.
Jorge Jovic.
Está en paro, ¿no?
Se rumoreaba que incluso el Tottenham podría repescarlo todavía, porque como no tienen suplente para Kane, decían, bueno, pues mira, si se baja el sueldo...
¿Y no puede...? ¿No le llega?
Terminaron regular, de todas formas, ¿eh?
Sí, no acabaron
pero
bien.
Que hay nuevo directiva,
pero
iría ¿no?
bien, pues... Sí.
Es verdad que no ha dicho.
Hablaba incluso del Flamengo, que Llorente al Flamengo, no sé.
Ya es un cruce bueno, absoluto.
El fútbol ya.
Esto es fichaje. No por
bueno, está Juanfran en
está Juan Fran, que está Brasil, a partir de ahí. Está Brasil ahora repescando la liga.
Sí.
Felipe, gastando
un mineral. Sí.
Más.
Dani Olmo, que podría cambiar Croacia por Holanda.
Sí.
El Ajax podría estar haciendo una oferta de 22 millones de
euros. Buen destino para Dani Olmo.
Es raro que no haya ningún club español, ¿no?
Rarísimo eso.
Ese Euro sub-21.
Y luego dos oficiales, Alex Granel, que renueva con el Girona hasta 2022, y el Leganés, que anuncia a Aguacien.
Sí.
Lateral zurdo.
Aguacien. Sí. Bonito nombre,
Y la...
El Girona, que ha mantenido a Granel porque es el
¿dónde
capital.
¿Es Aguacien?
Creo, me parece que de Nigeria, creo haber leído.
Ah, pues muy bien.
¿Pero de un equipo nigeriano?
No, viene del Oporto.
Ah, viene del Oporto, efectivamente.
Pero como comentamos fuera de micrófono, que sigue Estuani ahí, ¿eh?
Sí, sigue Estuani en el Girona, que es con más cosas que dices. ¿Va a jugar en segunda Estuani de verdad?
Quinto máximo goleador de primera. Más goles que Ben Yedder, que Maxi, que William José. Y ahí sigue.
Y canchero, ¿eh?
Sí.
Y canchero, que es un perfil...
Me parece que le hace un remiendo a más de uno, más de dos y más de tres primeras, ¿eh?
Bueno, pues, José...
Felipe, nigeriano.
Nigeriano. ¿A ti te gusta la bamba? La canción
es que yo creo que nos superamos cada día.
¿Tú crees que...?
¿Qué año es esta, ha dicho?
Del... 58.
58.
Ah, pues yo pensaba que era ochentera.
No, 58. Esta
el año en el que nació Stuani, ¿no?
Es la original.
Luego se puso de moda, ¿verdad?
De Richie, pequeño.
Yo creo que se...
En los 80.
Sí, ¿verdad?
El último año que lo vi escuchar yo.
Yo por eso, yo pensaba que era ochentera.
Sí, la conocí por Nadal, que era su canción favorita, y cuando ganó el segundo Roland Garros, creo que fue, salió cantando en un karaoke.
La canción favorita de Rafa Nadal, este dato, sí, que ha caído a las 12 y 20.
A las 12 y 20 podemos confirmar.
Si no recuerdo mal, fue cuando gana el segundo Roland Garros, que sale en un karaoke.
¿El 2006?
Y cantando la bamba, sí, el 6 o en el 7, algo así. Y salía en un karaoke cantando esta canción porque dice que era su canción favorita.
Es el dato de la noche, a las 12 y 20 llega el dato de la noche.
Hemos hecho como los buenos programas, al final hemos dado la bomba.
Claro, tierra de mercado.
Sí. Bueno, pues no sé.
Más que la bomba, la bamba.
La bomba informativa.
Efectivamente. Oye, por cierto, Gol va a retransmitir un partido en abierto todos los fines de semana.
Los domingos a las 2.
Va a ser a las 2 de la tarde. Sí, este domingo se empieza por un a las 9 por un Betis Valladolid.
Claro, por el tema de los horarios y que no pueda haber horario a partir de las 6, creo que no se puede jugar al fútbol, hasta septiembre. Betis Valladolid.
Un poquito de promoción. Y los programas de. Vamos a seguir.
Pues mira, mañana arrancamos directo gol. La cuarta temporada ya, ¿eh? 4 años ya en gol. Me voy haciendo
si
mayor.
Si permites mucho, cebáis mucho en directo gol.
Sí.
Pero bueno, que está bien.
¿Qué hago entonces? ¿No cebo?
No, pero que es verdad que voy a quedarme.
¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pero...
Yo particularmente.
Mañana, Felipe, empiezas. Minuto 1 de programa. Hoy descubrimos la canción favorita de Rafa Nadal.
Escucha.
Después de publicidad.
Particularmente veo directo gol.
Que es muy excesivo.
Que me refiero. El resumen. Que no lo... 7 minutos. Pero bueno, que está bien. Que se hace en tele.
Es jugar con los tiempos, ¿no? Si tú ves en la televisión que cuando se acaba el cuenteo. Si tú pones el resumen en 7, no.
No, 7 minutos, en 3.
En 3, porque en 7 dices, me voy al baño. Pero si ves que está en 3 y van saliendo los jugadores, sí. Es que tenemos que prepararlo. Es que se cree que la gente aquí que llega.
Claro, es el primer resumen del partido.
Hay que esperar 3 minutitos, pero pita el árbitro 3 minutos y ya ves el resumen.
¿Chiqui Marco va a seguir en
este año? Sí, no está este fin de semana porque está en México. Chiqui Marco, pero lo estamos esperando con los brazos abiertos. Además, el bar va a estar divertido este fin de semana. Sí. Va a estar muy divertido.
Por
este
cierto,
fin de
recordar, y también lo
divertidísimo.
Lo incluyo un poco en el debate. Recordar las principales nuevas normas, no nuevas normas, porque no me gusta, es verdad que son normas que no son del todo nuevas, pero es verdad que en un jugador de campo puede no salir del área y vale el saque del portero, no tiene que estar fuera, sobre todo los penaltis, que van a tener polémica como siempre, pero bueno, este año de rebote a una mano que esté separada del cuerpo, eso sí que va a ser penalti este año, el año pasado.
Todo gol con la mano no vale.
Todo gol con la mano no vale.
Yo os digo una cosa, Dani, en referente a eso. Este año hay un récord muy difícil de superar, que es que haya un error técnico en el VAR.
No, eso es verdad.
Porque no hubo ni uno. En los 38 jornadas, en los 10 partidos de cada jornada.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que va a ser difícil de superar. Además, ahora es primera y segunda, ¿no?
Es primera y segunda, sí. O sea que va a haber... Por cierto, que la segunda también empieza este fin de semana. No con un partido del viernes, que lo habrá. Pero sí que el sábado y además con buenos partidos. El Depor Oviedo, hay un Racing Málaga, me parece que son buenos encuentros.
Oye, hay una regla.
¿Hay Depor?
Sí.
Hay una regla que me parece que le quita vida al fútbol, que es que ahora resulta que no sé, cuando un jugador le cambian, ya no es obligatorio que venga y le choque al compañero.
Sí, que salir
puede ir por el
lado más cercano, sí.
Eso.
Tiene que salir por el lado más cercano.
Y el balón
para evitar las trampas de pérdida de tiempo.
Le quita cancherismo, pero también le quita ese momento que tú veías a lo mejor un cambio de un veterano dándole alternativa a un joven, esa imagen que todos hemos visto de debuta Messi, el primer partido en el que debutó tal.
Bueno, ¿no? Se puede hacer, lo que pasa es que lo único es que tendrá que estar, digamos,
tendrán que avisar de que se vaya viniendo.
Pero no está prohibido.
Yo creo que por inercia seguirán yendo.
Puede recomendar.
Por inercia seguirán yendo al cambio.
Es para evitar esos cambios de última hora que, oye, que te vamos a cambiar.
Sí, que el
vete
tío
al córner.
La tablilla
se marcará en el córner y ya.
Para evitar eso. Oye, estás en el córner, vete por ahí.
Se termina el balón a tierra. El
sí,
bote neutral,
ese es un clásico. Es cosa... Ese sí que entristece. Ese mítico.
El árbitro ya le da la posesión al equipo que la tenía. Al igual que el árbitro ya no es un elemento más en el campo.
Es verdad.
Si toca el balón al árbitro, se tiene que parar el partido
y devolver el balón,
devolver la pelota
poseedor,
que estaba en posesión del balón, que eso lo vi por primera vez en la Community Shield con este árbitro que hablábamos ayer, Atkinson, que si la edad de jubilación en Inglaterra fuera la misma, Atkinson es inconcebible que tenga menos de 45 años, pero es verdad que le tocó la pelota y estaba viendo el partido, ha parado y ha vuelto a sacar el City porque llevaba el balón en el City, es una cosa curiosa. Y las manos de los penaltis, como habrá polémica siempre, Felipe, ahí estarán vuestros expertos.
Sí, lo que pasa es que yo quiero poner, ojalá que todo vaya bien, pero quiero poner especial hincapié en el VAR este año. Ahí son 20 partidos a la vez, lo hace una empresa que nunca la ha hecho. Vamos a ver.
A ver.
Vamos a ver.
Bueno, le hemos dado un repaso bastante bastante majo a la Liga. Os agradezco que hayáis estado con nosotros, no es justo hasta las 12, porque se ha alargado un poquito la tertulia, con lo cual, pues os agradezco a Felipe del Campo. Gracias, hasta la próxima.
¿Vais a ir a la fiesta de la Paloma? O No.
Es que...
¿No te gusta a ti ese rollo?
No, me gusta ese rollo, pero hay que seguir trabajando el día siguiente. ¿No?
¿Qué tiene que ver?
Claro, bueno, sí. Que no madrugo, sí, pero, que podría ir. Pero...
Si hasta el domingo que terminan tenemos tiempo.
Sí, pero aglomeración hoy, ¿no? A lo mejor a la fiesta de la Paloma, ¿no?
La Latina, o... claro. O sea... Sí. Es que pero... mola porque está todo María ahí.
Sí. Gracias, Silvio Lear. Hasta la próxima. Gracias, José Antonio. Hasta mañana.
Ti,
mañana con el primer partido de Liga. Por cierto, que estaremos después en el programa Hablando, y gracias especialmente a Fernando Herrero.
Qué bien me lo he pasado, Dani. Es un placer, una hemorragia de satisfacción.
Hombre, has dado el dato de la noche, ¿eh? Claro. O sea, te puedes salir de aquí, vamos,
a las
pero,
12:25,
pero satisfecho.
Podemos decir que La Bamba era la canción favorita de Rafa Nadal. Gracias, Fran.
Un placer, un abrazo.
12:26 casi, pausita y terminamos el programa.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
¡Pero qué loncheado más superveraniego me llevas!
¿Loncheado? ¿Querrás decir bronceado?
No, no. Loncheado, que te asoma debajo del pareo el sobre que te has traído de tu jamón directo.
¡Ay, se me nota mucho!
Venga, si lo abres y lo compartimos, no digo nada, tía.
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com. 900-84-1028.
¡Ay, mira cómo lloran los guiris!
Luego les doy el teléfono y que llamen.
O en tujamondirecto.com, ¿eh?
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Emplazaros a esta madrugada de viernes a sábado para que escuchéis Cines siempre en el radio. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de lo nuevo de Tarantino. Sí, la de Érase una vez en Hollywood, que por fin llega a España. Pero además nos acompañará en el estudio Jonás Trueba para hablarnos de algo muy importante, de su película, de su última película, La Virgen de Agosto, totalmente de actualidad. Y además vamos a hablar de todas las novedades en series y películas del grupo Mediaset. Esto y mucho más en este Inés Radio, madrugada de viernes a sábado.
Es Cine con Andrés Arconada. Es Radio. El primer palo. Con Dani Blanco, Es Radio.
Tender is the night. Último minuto y medio del primer palo, recordando pues que mañana comienza la Liga a las 9 de la noche, Athletic Bilbao Barcelona, con arbitraje del Cerro Grande, la convocatoria del Barcelona. La sorpresa, que no es sorpresa porque estaba anunciado Messi fuera, descartado, pero no han viajado tampoco ni Artur ni Arturo Vidal a este partido en San Mamés. No habrá oportunidad para Ricky Puig, el canterano, que tampoco viaja a este primer partido, pero viaja Coutinho, por ejemplo, para jugar en San Mamés, quizá de titular mañana en el primer partido de Liga. Además, hemos hablado de la negativa, o no hay oferta del Atlético de Madrid al Valencia, lo ha comentado hoy Mateo Alemany en rueda de prensa. En Libertad Digital pueden leer ya. Zidane parece que puede quedar zanjada la plantilla, o puede quedarse contento con esta plantilla si no vienen Pogba o Neymar. Ahora mismo la opción del Madrid es o Pogba o Neymar o nada. No hay ninguna opción más. Se cerraría la plantilla porque Zidane ya a Van de Beek le ha dicho que no, y se podría ser la opción de que Bale y James siguieran en la plantilla del conjunto blanco. Pues mañana comienza el circo, como solemos decir. Mañana comienza el campeonato de Liga, que tendrá continuidad del partido con el partido del Madrid en Vigo el sábado a las 5 y con el derbi entre Atlético y Getafe el domingo a las 10. Amalio Varela estuvo en la parte técnica, gracias a José Antonio Rodríguez, que estuvo atento de todo. Dani Blanco les saluda en nombre de la redacción deportiva de Radio. Hemos tenido una tertulia bastante maja. Mañana más, media hora más tarde, a las 11:30, porque estaremos justo terminado el partido del Atlético de Bilbao Barcelona, que estaremos comentando con algún sonido de algún protagonista mañana. Ahora Eva Guillamón a media luz en Es Radio. Que descansen. Volvemos mañana. Saludos. Buenas noches. Someone who can heal my mind. Come.
primer palo con Dani Blanco, Es Radio.
Acaban de escuchar la repetición del programa El primer palo en Es Radio.